Bloc de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Recibimos nuevamente aquí en Comunidad UDELAR a Natalia Echeverría. Natalia, bienvenida.
Muchas gracias, Juliana.
Natalia, hoy nos traes el tema del virus de la hepatitis C y por qué no contamos con vacunas contra el virus, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Un poquito entrando en el tema del virus para que la gente sepa, el virus de la hepatitis C genera una infección a nivel del hígado principalmente. Y bueno, la verdad es que hay alguna gente que sí que puede resolver la infección normalmente con su propio sistema inmune. Eso pasa en el 20 al 40% de los casos de las personas que se infectan. Pero después hay un 60 80% de los casos que lamentablemente no pueden combatir el virus ellos mismos, y entonces derivan en una cronicidad. Esta infección crónica en realidad tiene varias consecuencias negativas para el organismo y puede derivar en cirrosis del paciente, así como también en algunos casos incluso el desarrollo de cáncer de hígado. Entonces, este virus, cuando se descubrió allá en el año 89, se empezaron a desarrollar un montón de, primero, técnicas para poder detectarlo y después muchos estudios para empezar a desarrollar antivirales para combatirlo, y también obviamente se empezaron a investigar sobre vacunas para poder prevenirlo, ¿no? Prevenir la infección. Sin embargo, a pesar de que ya lleva 32 años de descubierto, tenemos antivirales que son muy buenos, pero no tenemos ni un candidato vacunal que esté en fases de ensayos clínicos avanzados. Entonces, bueno, mi idea era un poco contarles por qué tenemos esta disparidad entre tener tan buena medicación para este virus, pero no tenemos una vacuna aún. Uh-huh.
Que eso hace pensar un poco, Natalia, no quiero llevarlo a la vacuna del COVID porque es algo que hemos hablado muchísimo, pero en el desarrollo de cada una de las vacunas, porque decimos, la hepatitis C es un virus que se descubrió en el 89, ¿no?
Sí, exactamente. O sea,
muy la rapidez, claro.
Sí, la diferencia del desarrollo de lo que hoy conocemos de que se ha logrado con las vacunas contra SARS-CoV-2 versus todos los años que se lleva ya del conocimiento de la hepatitis C y sin embargo no tener vacunas, obviamente hace pensar que claramente hay diferencias que hacen que para un virus haya sido posible, como es para el caso de SARS-CoV-2, y para hepatitis C todavía sea algo que está elusivo, que todavía sigue siendo un dolor de cabeza para muchos investigadores y para muchos médicos.
Hay tratamientos antivirales de todas formas.
Sí, los tratamientos al comienzo, cuando este virus se identificó al principio, se trataban con antivirales que en realidad lo que hacen es inhibir la replicación de este virus como de otros virus. O sea, eran un poco genéricos, tenían muchos efectos secundarios y la verdad no eran demasiado buenos. O sea, los resultados de cuántas personas se curaban de los que estaban tratados no eran buenos. Era alrededor del 50-60% de los pacientes que se trataban se curaban. Entonces ahí empezaron a desarrollar antivirales mucho más específicos y que específicamente fueran a inhibir el virus de la hepatitis C. O sea, están desarrollados para ir a atacar a este virus, digamos. Y con este desarrollo, que comenzó con los primeros medicamentos aprobados en el año 2013, se ha logrado profundizar y desarrollar antivirales que son muy buenos. Hoy por hoy, de 100 personas que se tratan, 95 se curan. O sea que se ha logrado un efecto muy bueno. Sin embargo, siempre tenemos este número pequeño de personas, que es pequeño cuando lo analizamos en un total de 100 personas, pero si lo escalamos a los 71 millones de infectados que hay hoy por hoy con hepatitis C, es un número grande. Siempre tenemos una proporción de personas que no se curan con estas nuevas drogas antivirales, y es por eso que el interés sigue en tratar de desarrollar vacunas para poder prevenir, o incluso lo que se conocen también como vacunas terapéuticas, que son aquellas que se dan en personas que ya están infectadas para ayudar al sistema inmune a combatir la infección que ya se encuentra presente. Y esto es uno de los temas en los cuales más se ha hecho foco en los últimos años para tratar efectivamente de lograr tener vacunas terapéuticas contra este virus, para lograr que esas personas que no se logran curar, así como aquellas otras que obviamente no tienen acceso a estas terapias, porque las terapias no son baratas y no están disponibles para toda la población mundial por igual. Hay disparidades, digamos, en el acceso a las terapias. Entonces, teniendo en cuenta eso, y también un factor que es muy importante, y es que contra el virus, una vez una persona se cura, se puede volver a infectar con el virus, cosa que no pasa con todas las enfermedades que uno logra combatir. Muchas, uno genera la inmunidad suficiente para después, cuando se vuelve a encontrar con ese patógeno, puede lograr erradicarlo. Y bueno, la hepatitis C pasa que muchas personas se pueden volver a reinfectar. Y esto obviamente es un problema en aquellos grupos de riesgo, como los usuarios de drogas intravenosas, que pueden curarse, pero por estar con un factor de riesgo, que es inyectarse drogas por vía intravenosa, y la vía intravenosa justamente es la vía principal de transmisión, entonces, o sea, la vía sanguínea en realidad, eso genera que toda esta población se encuentre en riesgo de volver a infectarse. Y de ahí la importancia de buscar o lograr desarrollar alguna vacuna para toda esta población que yo venía mencionando.
Natalia, para poner en contexto también sobre esta enfermedad de la que nos venís contando un poco el trabajo que se hace desde hace mucho tiempo intentando encontrar una respuesta lo más efectiva posible. ¿Tenemos información acerca de qué prevalencia tiene? ¿Cuánto aparece, por ejemplo, ya sea o en nuestro país o en el mundo en general? ¿Y qué diferencias tiene, por ejemplo, con notorias con los otros tipos de virus de hepatitis? Nos decías una, ya nos adelantabas, que es esto de que la persona se puede volver a infectar. Pero bueno, un poco esas dos preguntas en una, como para tener en contexto la enfermedad.
Sí, mira, hay países en los cuales sí hay información fiable de cuál es la prevalencia. Hay países que tienen un máximo de prevalencia estudiado de un 7% en la población general, digamos, y hay países que tienen una prevalencia baja, menor al 0.5%. En Uruguay, por ejemplo, no hay datos de prevalencia real en población general. Hay datos de la prevalencia en bancos de sangre, es decir, donde van solamente aquellos que van a donar sangre y que se autoperciben como sanos. Entonces, eso es una prevalencia sesgada. Y de todas maneras es una prevalencia que se observa baja en nuestro país, en torno de 0.3%. Pero lamentablemente acá en Uruguay no hay datos que nos permitan saber con confiabilidad qué proporción de nuestra población general se encuentra infectada. Pero como yo les decía, a lo largo o en los diferentes países las prevalencias varían. Y bueno, yendo a tu pregunta con respecto a las diferencias con otros virus de la hepatitis, existe la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis D, la hepatitis E, y todas esas son todos pertenecientes a distintas familias virales, o sea que no se parecen uno a ninguno, tanto en lo que es la forma de producir sus componentes, como los ciclos virales. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que muchos lo pueden haber sufrido en la infancia o en la adolescencia, es un virus que jamás va a llevar a la cronicidad, te lleva a un estado agudo y luego el cuerpo es capaz de resolverlo. Sin embargo, el virus de la hepatitis B, que casualmente pasa lo opuesto que con el virus de la hepatitis C, no hay terapias muy efectivas, pero sí hay vacuna contra el virus de la hepatitis B. Entonces, ahí demuestra cómo cada patógeno, en realidad, cada virus, cada agente, en realidad tiene sus propios ciclos virales y sus propias particularidades, y hace que no podamos generalizar lo que se genera para uno y que pueda ser utilizado fehacientemente para otro. No sé si eso responde bien a tu consulta.
Sí, sí, totalmente.
Natalia, ¿cuáles son esos abordajes que se han intentado y que han ingresado a ensayos clínicos?
Bien, eso hay bastante. De hecho, quería hacer también la comparación y la analogía, si se quiere, con el desarrollo de las vacunas para SARS-CoV-2. En realidad, hay una de las tecnologías que hoy se habla mucho, que es la de ARN mensajero, como la vacuna de Pfizer. Esta tecnología, por ejemplo, es muy reciente en ensayos para hepatitis y no ha llegado a ensayos clínicos aún. De hecho, se están evaluando solamente a nivel in vitro, es decir, en cultivo celular. O sea que eso es algo que puede llegar a prometer buenos resultados cuando se le ponga un poco más de tiempo a estos ensayos. Esto recién comenzó el año pasado para hepatitis C. Entonces, falta todavía un camino por recorrer. con esa tecnología. Después, el caso de la comparación, por ejemplo, con CoronaVac, la vacuna que se ha dado a la mayoría de nuestra población, se usa una tecnología de virus inactivado, y para el caso de hepatitis, estos ensayos han llegado a ensayos preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Ensayos en modelos animales. No han llegado todavía ensayos en humanos. Sin embargo, sí tenemos ensayos en fase 1 y en fase 2, ensayos clínicos con personas, usando obviamente, empleando digamos un grupo placebo y un grupo objetivo. Y bueno, y ahí sí ha llegado, por ejemplo, la tecnología de los vectores recombinantes, como por ejemplo los vectores de adenovirus, que se ha hablado, un claro ejemplo es la vacuna Sputnik, donde se usa a un virus diferente para llevar la información del virus que nosotros queremos generar inmunidad, para el cual queremos generar inmunidad. Y estos han sido muy prometedores, han llegado incluso a fase 2, pero todavía no han pasado a estudios posteriores. Lo que sí también se ha logrado, y eso es algo que no se ha usado ahora para SARS-CoV-2, para las vacunas de SARS-CoV-2, es el uso de péptidos sintéticos. ¿Qué son péptidos? Son pequeños pedacitos de proteínas del virus que son inmunogénicas, es decir, que van a generar una respuesta de nuestro sistema inmune, y esos han llegado a ensayos clínicos de fase 2, se siguen estudiando, y también el uso de proteínas completas, no solamente de péptidos pequeños, sino también de proteínas completas del virus. Y bueno, y después también hay otras tecnologías, porque bueno, plataformas y tecnologías para vacunas hay un montón, pero esas son las que, digamos, las que las más conocidas, también por todo el boom con SARS-CoV-2, pero también las que han llegado más lejos en estudios a nivel de hepatitis. Sin embargo, como yo les mencionaba, sigue habiendo problemas, y por eso no han pasado, ninguna ha pasado a ensayos de fase 3, y bueno, esos problemas y esos retos que enfrenta la investigación con este virus hace que al día de hoy, después de 32 años de ser conocidos, no tengamos una vacuna, ni siquiera en los estadios tardíos, fase 3 y fase 4, como para poder avanzar en lo que uno quiere o que más quisiera, que es lograr tener una vacuna efectiva contra este agente viral.
Claro, ya que sí, no, brevemente quería preguntarle a Natalia, porque obviamente es un poco inevitable a veces estos links, estas conexiones que hacemos permanentemente por el tema de la pandemia. Si a partir justamente, bueno, la vacunación masiva que se ha hecho con Pfizer, ¿no? Que ha servido de alguna forma como una prueba a gran escala, ¿no? De una vacuna con ARN mensajero, esto podría posibilitar cierto adelantamiento de una buena vez después de tanto tiempo para con esta metodología tener una vacuna para el hepatitis C.
Sí, yo creo que esto obviamente es un hito, que por eso decía yo que recién el año pasado se empezó a explorar esta posibilidad a nivel de cultivo celular. Obviamente todo lo aprendido con SARS-CoV-2 sirve, pero también hay cosas que son intrínsecas al modelo viral de hepatitis C, que es un modelo difícil de trabajar, es un modelo difícil de investigar en sistemas in vitro, y obviamente que para que una vacuna de ARN mensajero funcione hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel in vitro y luego también testearlas en modelos animales. Y estas dos cosas son problemáticas para el trabajo con hepatitis C, generan prácticamente uno de los mayores problemas en el desarrollo de vacunas es que tenemos falta de animales inmunocompetentes que sean buenos modelos animales para este virus, porque este virus no infecta otros animales que no sea el humano. Se ha encontrado algún primate no humano que se logra infectar, pero no es un modelo práctico para estudios a gran escala. Y bueno, y los ensayos en cultivo celular tampoco son sencillos. Hay que modificar a los aislamientos virales para que realmente puedan crecer bien en cultivo. Entonces, estas desventajas hacen que sí haya un gap o una diferencia entre el desarrollo de una vacuna de RNA mensajero para hepatitis C versus el muy buen desempeño que han generado para una vacuna para SARS-CoV-2.
Bien. Bien, Natalia, muchas gracias por estos minutos acá en Comunidad Udelar.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Conversábamos con Natalia Echeverría, asistente del Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias. Ya volvemos para el último contenido de Comunidad Udelar para el espacio de sala de redacción Julio Castro.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.